Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Es importante que los cubanos estemos más atentos a lo que sucede más allá de nosotros mismos, señoras y señores. Porque más allá de nosotros mismos hay personas y hay hechos que pueden ayudarnos a poner en perspectiva nuestra propia situación. Personas y hechos que pueden ayudarnos a tener una idea más clara de lo que nos ha sucedido y salvarnos. Salvarnos de llegar a la conclusión de que somos el ombligo del mundo, de que nadie ha sufrido como hemos sufrido nosotros, de que nadie se ha enfrentado a situaciones tan angustiosas y difíciles de resolver como las que nos enfrentamos nosotros, por difíciles y angustiosas que éstas sean. No nos engañemos, amigos. Aunque nada nos duela como nos duele lo nuestro, aunque tengamos más que razones para desesperar, y yo sé, porque recibo sus cartas, que algunos de ustedes desesperan y con razón, aunque tengamos más que motivos para sentirnos atrapados en un recodo solitario y oscuro de la historia, el siglo XX y estas dos primeras décadas del siglo XXI han sido trágicas para millones de seres humanos en otras partes del mundo. Y han sido trágicas muchas veces porque los responsables de esas tragedias han sido seres humanos dominados por una serie de sentimientos muy similares a los que han dominado a quienes han gobernado a Cuba. Gente ávida de poder, gente inescrupulosa, gente feroz, capaz de recurrir a cualquier medio para imponer sus ideas o las ideas que les convienen y eternizarse en el poder. Ustedes lo saben. Hoy yo voy a comenzar a ofrecerles una serie especial de programas que, si no me equivoco, no van a olvidar. ¿Por qué? Porque la protagonista de estos programas va a ser una periodista bielorrusa contemporánea nuestra. Una gran periodista que en el año 2015 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura, un premio, tengo que decirlo, que jamás se había concedido al autor o a la autora de una obra literaria que no fuera de ficción. ¡Jamás! Pero la obra periodística de esta mujer es, además de conmovedora, un testimonio extraordinario de lo que significó vivir en la Unión Soviética durante gran parte del siglo XX e incluso después de su desaparición. Y esta obra es algo más aún, mucho más, porque la humanidad de los casos que su autora recoge, amigos, y la forma en que presenta estos casos, recuerden que no se trata de una novelista, sino de una periodista. Esos casos y esas presentaciones no tienen nacionalidad. Son un espejo donde podemos mirarnos todos. Mirarnos y a veces, además de reconocernos, abismarnos. Pero no sin recibir más de una lección y no sin sacar de esa lección algún provecho. La desgracia ajena, hay que decirlo, no consuela ni debe consolar a nadie. A nadie. Pero la desgracia ajena tampoco es inútil. Y los encargados de que no lo sea son quienes somos testigos de ella y a partir de esa desgracia decidimos enmendar algo de lo que en nosotros mismos está mal. Los testimonios de Svetlana Alexievich, esta admirable periodista bielorrusa de quien he estado hablándoles, pueden animarnos, señoras y señores, a reconsiderar nuestros respectivos dramas mayores o menores, y quizás incluso, a reconsiderar más de un aspecto de un drama del que todos somos partícipes. Y ese drama es el de Cuba.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Amigos, es Celia Cruz interpretando una canción que sé que es una predilecta de muchos de ustedes. La canción Te Busco.
En una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden.
La soledad,
la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con.
Celia Cruz, desde los aviones no podía dar con Cuba, ¿verdad? A veces, debajo de las nubes. Y yo creo que nosotros, ustedes y nosotros, los cubanos que vivimos en el exilio, no acabamos de dar con el destino de Cuba. Svetlana Alexievich, esta periodista bielorrusa, de cuya vida y de cuya obra vamos a aprovecharnos todos, con cuya vida y cuya obra vamos a quedar todos en deuda, nació en Ucrania, amigos. En la Ucrania soviética, el 31 de mayo de 1948. Es decir, que en estos momentos esta mujer tiene 69 años. Y hay que decir que ha escrito toda su obra en ruso. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan o saben que Bielorrusia es un país de la Europa Oriental, que en los años de la Unión Soviética pues quedó bajo esa sombrilla. Svetlana Alexievich es hija de dos maestros. Desde sus años escolares, esta mujer supo que quería ser escritora, estudió periodismo, y al mismo tiempo que comenzaba a ejercer el periodismo, fue profesora de historia y de alemán. Esta mujer también se ganó la vida como reportera. Y según señala un documento que tengo conmigo, que tengo ante mí, fue muy influida por un escritor bielorruso también. Y escuchen esto, que la inclinó a la literatura apoyando un nuevo género de escritura, es decir, una nueva forma de escribir polifónica, que denominó novela colectiva, novela oratorio, novela evidencia o coro épico, entre otras fórmulas. ¿Qué es esto? Bueno, obviamente, este escritor bielorruso inclinó a esta joven, que ahora ya es una mujer de 69 años, a practicar un tipo de literatura que tenía mucho de periodismo, ¿no? Una escritura polifónica. ¿Qué quiere decir polifónica? Una escritura donde se escuchan varias voces. No solo la voz de la autora, sino los testimonios, las voces, las intervenciones de otras personas. Por eso, lo que esta mujer escribe, que no es ficción, se convierte en una especie de novela colectiva. ¿Por qué? Porque esto está hecho con las voces de otras personas. Tiene algo de coro y tiene también algo de novela evidencia. ¿Por qué? Porque al buscar los testimonios de otras personas, estos documentos, estas obras literarias y periodísticas, ponen en evidencia hechos de la vida real. En sus textos, sigue diciendo este documento que tengo ante mí, a medio camino entre la literatura y el periodismo, lo que acabo de decirles, esta mujer usa la técnica del collage. ¿Saben ustedes lo que es un collage? Un collage es una obra pictórica, un cuadro, donde se utilizan diferentes materiales. Pintura, pedacitos de tela, pedazos de madera, todo tipo de cosas para crear una imagen o una impresión que nos impacte. Eso es un collage. Es la técnica del collage la que esta mujer utiliza en su obra, una técnica que juxtapone testimonios individuales, con lo que consigue acercarse más a la sustancia humana de los acontecimientos. Para esto, esta periodista bielorrusa tuvo que transformarse en una viajera y visitar, amigos, casi toda la Unión Soviética. Usó este estilo en su primer libro. ¿Y cómo se llamaba el primer libro de esta mujer? ¿Cómo se llamó? La guerra no tiene rostro de mujer. Ese libro fue publicado en 1983. Y este libro está hecho a partir de entrevistas donde una serie de mujeres rusas cuentan lo que fue para ellas participar en la Segunda Guerra Mundial. Quiero dejar esto muy claro, ¿no? Los libros de esta mujer premiada con el Premio Nobel de Literatura no son novela y tampoco son periodismo. Mezclan ambas cosas. Y en esos libros esta mujer nos pone en contacto directo con los testimonios de una serie de personas que ella fue entrevistando a lo largo de distintos periodos de su vida. En otro libro, titulado Los chicos de zinc, traducido a veces como Ataúdes de zinc, y publicado en 1989, esta mujer, Svetlana Alexievich, compila un mosaico de testimonios de madres de soldados soviéticos que participaron en la guerra de Afganistán. Ahí tienen ustedes un libro relacionado con personas que fueron afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienen otro con personas que fueron afectadas por la guerra de Afganistán. En otro libro, titulado Cautivos de la Muerte, publicado en 1993, esta escritora ofrece la visión de aquellos que no pudieron sobrevivir la idea de la caída del régimen soviético y se suicidaron. Miren ustedes qué horror. Personas que se mataron cuando vieron cómo la Unión Soviética se desplomaba, desaparecía. No pudieron resistir ese trauma. En otro libro, publicado en 1997 y titulado Voces de Chernóbil, Svetlana Alexievich, esta autora, expone el heroísmo y el sufrimiento de quienes se sacrificaron en la catástrofe nuclear de Chernóbil. Y hay que decir que en su última obra, titulada Época del Desencanto, el final del Homo Sovieticus, es decir, el final del hombre soviético, esta ganadora del Premio Nobel, señoras y señores, procura hacer un retrato generacional de todos los que vivieron la dramática caída del utópico Estado comunista soviético. Hay que decir que esta mujer, Svetlana Alexievich, también ha compuesto, ha escrito numerosos guiones para documentales y varias obras de teatro. Su obra, termina diciendo esta nota que tengo conmigo, es una crónica personal de la historia de los hombres y mujeres soviéticos y postsoviéticos a los que entrevistó para sus narraciones durante los momentos más dramáticos de la historia de su país. Miren ustedes qué tremendo eso. La obra de esta mujer no es hija de su fantasía. No, es hija de las entrevistas que llevó a cabo durante algunos de los periodos más difíciles de su propia vida y de la vida de su país. Además, de los hechos que tuvieron lugar en la Unión Soviética. Enfrentada al régimen autoritario y a la censura del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Svetlana Alexievich abandonó Bielorrusia en el año 2000 y estuvo viviendo en París, Gotemburgo y Berlín. En el año 2011 volvió a Minsk, la capital de Bielorrusia, su patria. Es decir, que esta mujer también se vio forzada en determinado momento, por culpa de un gobierno dictatorial, a abandonar su patria. Esta es la mujer amigos que me escuchan, cuyas palabras, al recibir el Premio Nobel de Literatura, yo quiero que ustedes conozcan. ¿Por qué? Ya lo comprenderán.
Con agua herida mía, junto a un cañaveral, con agua herida mía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se alivian los pesares. Quiere y yo quiero mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar. Siempre la vida vivir, vivir la vida.
Yo quiero a mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar. Y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Pero qué lindos son los campos de Cuba.
Amigos, es el grupo Sierra Maestra interpretando Junto a un cañaveral. Una bella canción de Rosendo Ruiz, cuyo estribillo no pasa de moda. Ver quisiera a mi Cuba feliz. Como ustedes supondrán, es imposible musicalizar, en el sentido más riguroso del término, musicalizar una serie de programas como esta que vamos a ofrecerles, musicalizarla con canciones iberoamericanas. Imposible, porque las situaciones a las que vamos a exponernos exceden en su mayoría el ámbito de nuestro cancionero. Para ser justos, deberíamos recurrir al cancionero ruso o bielorruso, pero ese cancionero excede también el espíritu de este programa, de manera que más que musicalizar esta serie, vamos a insertar en ella canciones iberoamericanas de varias épocas, canciones que nos hablen de un mundo distinto quizás al que vamos a asomarnos a través de Svetlana Alexievich, esta periodista rusa, y vamos a esperar que ese contraste, que esa discrepancia entre lo que estamos diciendo y las canciones, nos recuerde, quizás, el poder terapéutico, el poder casi salvador de la música. Vamos a ver cómo entre un testimonio desgarrador y otro, el cancionero popular nos devuelve a un mundo más amable, aunque ese cancionero, tengo que decirlo, también pueda en ocasiones hacerse eco de más de un desgarramiento, reflejarlo, como ha sucedido durante muchos años con más de una canción cubana compuesta en el exilio y como también ha comenzado a suceder, señoras y señores, desde hace, menos años, con algunas canciones compuestas allá en Cuba, en la isla. Porque aunque hay canciones que callan más de lo que dicen, no es poco lo que dicen. No es poco si recordamos que durante varias décadas fue un peligro en Cuba el solo acto de aludir a la verdad. No de decirla, de aludir a la verdad. Yo creo que estos testimonios que vamos a escuchar en unos minutos nos van a abrir los ojos a una serie de realidades que ignoramos, y que nos van a obligar a reconsiderar nuestra situación personal, sobre todo en el caso de aquellos que me escuchan en Cuba y que sé que están pasándola mal. Vivimos una situación crítica en nuestro país. Miles y miles de cubanos atraviesan una época dificilísima, Pero cuando ustedes oigan los testimonios de estas personas que yo voy a compartir con ustedes, ustedes van a darse cuenta hasta qué punto el horror ha superado todos los límites imaginables en otros lugares del mundo. Quiero darles las gracias a las personas que en estos momentos están escribiéndonos, a nuestro amigo Damaso Hijo, también a Damaso Padre. Nos encantó el correo que nos enviaron el viernes. No lo leí porque recibo muchos y a veces no me gusta leer uno y dejar fuera los demás. Sadi, me alegra muchísimo, muchísimo que esa canción Te Busco de Celia Cruz le llegue tan hondo. Creo que usted también va a aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, los testimonios recogidos por esta periodista bielorrusa que yo voy a compartir con ustedes en cuestión de minutos. Les hablaba de las canciones cubanas que comentan nuestra realidad. Sí, durante 50 y tantos años en el exilio se han escrito muchas canciones donde se habla del drama cubano. Pero esas canciones también han comenzado a escribirse en Cuba. Bellas canciones que en cierta forma armonizan con las que se han escrito en el exilio. ¿Por qué? Porque tienen una visión desoladora de lo que ha sucedido en nuestra patria.
Fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, es Carlos Varela interpretándonos esa linda canción suya titulada Habáname, donde hay dos estrofas que no exigen explicación, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían en mozo así, con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vivir el presente será mi misión.
Te diré lo que nunca te he dicho. Dejaré en libertad el corazón. Buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta que salga el sol.
Vivir que mañana aún no llegó, a
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. La vida sí es hoy.
He llevado el pasado a cuestas, he dejado de ser el que soy. Viviré lo que nunca he vivido, desde hoy mi destino será solo por hoy. Te daré lo que nunca te he dado, te pondré flores en el balcón. Dejaré los problemas a un lado y hasta que amanezca cantaré esta canción. A vivir que la vida es hoy, a inventar cada día una nueva ilusión, a brillar como brilla la luna y el sol, a vivir que mañana aún no llegó, a vivir que
Efectivamente, amigos, el dúo Pimpinela interpretando esa canción con un mensaje sabio. A vivir que la vida es hoy, ¿verdad? A veces vivimos demasiado en el pasado y demasiado en el futuro. Y viviendo en el pasado y en el futuro nos perdemos lo único que realmente tenemos, que es el presente. Julio, acabo de recibir su correo. Me alegra que se sienta en familia entre nosotros. Y qué bella. Qué bella la fotografía de esa jovencita que me envía. Lo felicito. Qué gusto saber siempre de ustedes. Amigos, como saben, estamos ofreciéndoles hoy el primer programa de una serie especial. Una serie donde yo he querido compartir con ustedes una serie de testimonios conmovedores recogidos por la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel en el año 2015. Una serie de testimonios que pueden sernos útiles a nosotros los cubanos. Pero antes de continuar con este documento que ustedes van a apreciar en cuestión de minutos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes me permiten llevarles todo este material y orientar todo lo que hacemos aquí en este espacio, ¿no? Jaime Almiral, nuestro productor, gracias a él y gracias también a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración constante y diaria. Quisiera recordarles que si ustedes quieren hablar con nosotros, pueden llamar al número 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a escribirnos, como hacen ya muchos, por Facebook. Gracias, Sergio. Qué alegría siempre saber de ti. Gracias por esas fotos preciosas que me has enviado. Tengo que contestar tu carta. Pero muchas gracias por tus comunicaciones. Quisiera también instarlos, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o, como suele decirse en Cuba, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pasionaria, no la olvidamos y nos encantaría saber de usted. Sepa que la tenemos muy presente en nuestros pensamientos. Y quisiera decirles también a aquellas personas que no tienen acceso a un correo electrónico que pueden escribirnos a nuestro correo postal, como hacen muchos de ustedes. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Ya ustedes saben quién es esta mujer llamada Svetlana Alexievich, ¿no? Una periodista, una escritora bielorrusa que ha cultivado un tipo extraño de literatura, Y por ese tipo extraño de literatura fue galardonada nada más y nada menos que con el Premio Nobel de Literatura, Un tipo de escritura, de literatura, donde ella mezcla las cosas que le han dicho muchos hombres y mujeres de la Unión Soviética durante sus vidas, ¿no? Mezcla todas estas cosas y comentándolas crea un texto polifónico, un texto donde las voces de esas personas que ella ha entrevistado pesan tanto o más que su propia voz, que la voz de la escritora. Este texto que yo voy a compartir y a comentar con ustedes fue, repito, el discurso pronunciado en Estocolmo el 10 de octubre del año 2015 por esta mujer. Yo debo decir que tuve acceso a este discurso gracias a la amabilidad de Álvaro Alba, un excelente periodista cubano, historiador cubano y amigo especializado en temas de Europa del Este y de la ex Unión Soviética. Álvaro Alba es supervisor del diario digital de esta institución, Martí Noticias, y hace solo unos días me envió este discurso por correo electrónico. ¿Por qué? Bueno, porque lo había conmovido y creyó, y por supuesto no se equivocó, que a mí me sucedería lo mismo, que a mí también me iba a conmover. Yo debo también decir que la traducción al español de este discurso fue hecha por Andrea Torres Armas. Este discurso se escribió originalmente en ruso. Ahora bien, escuchen ustedes lo que comienza diciendo Svetlana Alexievich aquella noche de diciembre de 2015 allá en Estocolmo, cuando fue a recibir el Premio Nobel de Literatura. Yo no estoy sola en este podio. Hay voces a mi alrededor, cientos de voces. Ellas siempre han estado conmigo, desde la infancia. Me crié en el campo. De niños, nos encantaba jugar al aire libre. Pero al caer la noche, las voces cansadas de las mujeres de los pueblos que se reunían en los bancos cerca de sus casas nos atraían como imanes. Fíjense, señoras y señores, que esta mujer va a recibir ese premio, el premio mayor a que puede aspirar un escritor, el Premio Nobel de Literatura. Y al pararse ante ese podio, ante esa pequeña tribuna, a dar su discurso, dice que ella no está sola allí en ese lugar, que hay cientos de voces a su alrededor. ¿Y de quiénes son estas voces, señoras y señores? Son las voces de las personas que esta mujer entrevistó, insisto, a lo largo de toda su vida, y las voces también que ella escuchaba de niña en el campo. Ellas siempre, dice, han estado conmigo estas voces. Desde la infancia me crié en el campo. De niños nos encantaba jugar al aire libre. Es obvio que esta era una mujer de provincia, ¿no? Pero al caer la tarde, lo que entretenía a esos niños era acercarse a los bancos donde esas mujeres se sentaban, ¿verdad? Y contaban historias. Hablaban de ellas y de sus familias. Ninguna de esas mujeres, sigue diciendo esta periodista, tenía esposo, padre o hermano. No recuerdo a los hombres en nuestra aldea después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, uno de cada cuatro bielorrusos pereció, ya sea luchando en el frente o con los rebeldes. Señoras y señores, esta mujer no recuerda de niña haber visto hombres en su aldea. ¿Por qué? Porque los hombres de esa aldea habían muerto luchando en el frente durante aquellos días de la Segunda Guerra Mundial o luchando con los partisanos, con los guerrilleros, con los rebeldes que también se enfrentaban a la Alemania nazi. Después de la guerra, sigue diciendo esta mujer, nosotros, los niños, vivíamos en un mundo de mujeres. Lo que más recuerdo es que las mujeres hablaban sobre el amor, no la muerte. Miren qué curioso, ¿verdad? Esas mujeres no hablaban de sus muertos, no. Hablaban del amor. Contaban historias, sigue diciendo esta periodista, acerca de despedir a los hombres que amaban el día antes de ir a la guerra. Decían que esperarían por ellos y la forma en que todavía estaban esperando. Los años pasaron, pero la espera continuaba. No me importa si él perdió sus brazos y sus piernas, yo lo cargaría sin brazos ni piernas. Creo que he sabido que es el amor desde la infancia. Aquí están algunas melodías tristes del coro que escucho. Señoras y señores, yo por supuesto no puedo hacer dos voces, ¿no? Pero de repente en lo que está diciendo esta mujer se cuela la voz de otra mujer y dice esto: no me importa si él perdió sus brazos y piernas, yo lo cargaría sin brazos ni piernas. Es la voz de una de aquellas mujeres que perdió a su esposo en los días de la guerra mundial, o que sabía que estaba mutilado y que pronto regresaría a casa. No se sabe. Esas mujeres que esta niña escuchaba contaban qué pasó el día que se despidieron de los hombres, de sus hombres, cuando se marchaban a la guerra. Y esta mujer también cuenta cómo esas mujeres no cesaban de esperar por esos hombres, año tras año. Y como una decía esta cosa conmovedora: no me importa si él perdió sus brazos y piernas, yo lo cargaría sin brazos ni piernas. Y esta periodista termina este párrafo diciendo esto: aquí están algunas melodías tristes del coro que escucho. Es decir, ella va a presentarles a las personas que están allí la noche de la entrega del premio Nobel las melodías tristes de ese coro de voces que la acompañan desde que era niña.
Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca, castigo me dio tu mano, pero más me dio tu ausencia. Ay, 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 ay,
ay. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar.
Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho con cuerdas de 100 guitarras. Me trencé remordimientos. Ay, 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 ay.
Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar.
Tristeza de haber querido en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron, silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto. Delantal y trenzas sueltas. Ay, 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 ay.
Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno,
lloré sin saber llorar.
Amigos, ha sido Alberto Cortés interpretando una preciosa canción argentina titulada Milonga Triste. Ahí tienen ustedes una canción argentina cuyo espíritu parece reflejar perfectamente los testimonios que yo acabo de leerles, ¿no? El de esa mujer que esperaba a su esposo, aunque volviera sin brazos ni piernas, el de esa provincia donde creció esta periodista y escritora bielorrusa llamada Svetlana Alexievich. Esta canción argentina está llena de una melancolía. Hay una mujer esperando a alguien, o un hombre esperando a alguien. Se habla de un cementerio, de un camposanto, de un llanto. De repente una canción que no tiene nada que ver con el tema que estamos abordando, tiene que ver. Svetlana Alexievich, esta periodista va a redactar su discurso, como he dicho, reuniendo en él algunos de los testimonios que escuchó durante su larga carrera como escritora, como reportera, como periodista, y va a llamar a esos testimonios, miren esto, voces. Voces, como si las personas que se los dieron hablaran por ella, hablaran a través de ella, o interrumpieran su discurso allí, en Estocolmo, para contar su verdad. Escuchen ustedes lo que sigue diciendo Svetlana Alexievich. Primera voz, dice. ¿Por qué quieres saber sobre esto? ¿Es tan triste? Conocí a mi esposo durante la guerra. Yo era parte del personal de un tanque que avanzaba hacia Berlín. Recuerdo, estábamos parados cerca del Reichstag. El Reichstag, señoras y señores, es el edificio del Parlamento alemán. Aún no era mi esposo y me dijo, casémonos, te amo. Estaba tan confundida. Habíamos estado viviendo entre mugre, suciedad y sangre toda la guerra. No habíamos escuchado sino obscenidades. Le respondí, primero, haz de mí una mujer. Regálame flores, susúrrame tonterías dulces. Cuando esté desmovilizada me haré un vestido. Estaba tan trastornada, sigue diciendo esta mujer, que interrumpe el discurso de la ganadora del premio Nobel. Estaba tan trastornada que quería golpearlo, golpear a ese hombre que le había propuesto matrimonio. Él sentía todo eso. Una de sus mejillas estaba gravemente quemada. Tenía cicatrices. Vi lágrimas corriendo a través de esas cicatrices. Está bien. Me casaré contigo, le dije, así como así. No podía creer haberlo dicho. Todo a nuestro alrededor eran cenizas y ladrillos aplastados. En resumen, guerra. Señoras y señores, aquí tienen ustedes uno de los tantos testimonios que aparecen en la obra de esta mujer, de Svetlana Alexievich, y uno de los tantos testimonios que ella incorpora al discurso que ofrece esa noche en que recibe el Premio Nobel de Literatura. Es una primera voz, según ella, que dice lo siguiente, ¿por qué quieres saber esto? Es esa mujer entrevistada que le pregunta a la periodista, ¿por qué quieres saber más de mí? Es tan triste. Conocí a mi esposo durante la guerra. Yo era parte del personal de un tanque, escuchen eso, un tanque de guerra que avanzaba hacia Berlín. Recuerdo, estábamos parados cerca del Reichstag, de ese edificio del Parlamento alemán. Aún no era mi esposo y me dijo, casémonos, te amo. Señoras y señores, este hombre se le ha declarado a esta mujer en un tanque de guerra. Y dice ella, estaba tan confundida. Habíamos estado viviendo entre mugre, suciedad y sangre toda la guerra. No habíamos escuchado sino obscenidades. ¿Cómo esta mujer iba a imaginarse que ese hombre de repente, dentro de un tanque de guerra, iba a declararle su amor e iba a proponerle matrimonio en medio de la guerra, en medio de una batalla? Le respondí, dice esta mujer, primero, haz de mí una mujer. Regálame flores, susúrrame tonterías dulces. Esa mujer no se sentía mujer allí, en plena batalla, y mucho menos dentro de un tanque de guerra. Ella necesitaba que él le devolviera a ella su condición de mujer, regalándole flores, susurrándole piropos al oído. Cuando esté desmovilizada, es decir, cuando abandone el ejército, me haré un vestido, dice esta mujer. Es decir, que en pleno tanque empezó a soñar en cómo iba a ser su vida después de la guerra, cuando ese hombre la enamorara de verdad y ella pudiera ponerse un vestido que no fuera el vestido de soldado, ¿no? Estaba tan trastornada, dice esta mujer, que quería golpearlo. Esta mujer quiso golpear a ese hombre, no sabía qué hacer, y ese hombre lo que estaba era haciendo, proponiéndole matrimonio. Él sentía todo eso. Y entonces viene esto, una de sus mejillas estaba gravemente quemada, tenía cicatrices, vi lágrimas corriendo a través de ellas. Esta mujer vio a ese soldado, señoras y señores, con el rostro marcado por las cicatrices, llorando cuando le proponía matrimonio, y ella soñando que cuando la guerra pasara se iba a comprar un vestido y él le iba a llevar flores. Nada, que allí, en ese tanque de guerra, le dijo, está bien, me casaré contigo. No podía creer haberlo dicho, dice esta mujer. Todo a nuestro alrededor eran cenizas y ladrillos aplastados. En resumen, la guerra.
Préstame tu color para pintar la vida. Préstame tu color para pintar el alma. Porque mi vida es un rosal y yo le quiero poner algún color de tu color, que es mi color. Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso espero saber.
Y así, señoras y señores, con Ivette Cepeda interpretando Préstame tu color, vamos a poner fin al programa de hoy. Algún periodista cubano debería seguir el ejemplo de Svetlana Alexievich y entrevistar a las familias de algunos cubanos fusilados, a las familias de algunos presos políticos, a las familias de algunos balseros que desaparecieron en el mar, y redactar un libro donde se les escuche hablar a todos. Ojalá ese periodista nos esté escuchando. Hasta pronto.
No me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existe.
A mí la vida es un rosal.